En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros iniciamos esta serie de reflexiones hablando de una visión externa y una visión interna del sacerdocio. Esos términos no aparecen así en la Biblia. Y resulta que hay también una visión externa y una visión interna de la Iglesia. De eso queremos conversar hoy. Pero es tiempo de que veamos cómo esos adjetivos se encuentran, si es que se encuentran, en la Sagrada Escritura. Aunque, a decir verdad, sí hay una alusión a lo interno y a lo externo. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad los discípulos le preguntan a Jesucristo sobre el significado de las parábolas. Esto se puede leer, por ejemplo, en San Marcos. Y entonces Jesús dice: a los de fuera todo les queda en parábola, todo les queda en enigma. Los de fuera, refiriéndose de algún modo a lo que aquí hemos llamado lo externo. También encontramos en San Pablo un rastro de esta terminología cuando él dice: hablamos entre los perfectos cosas espirituales, en términos espirituales. Esto se encuentra en la primera carta a los Corintios, haciendo alusión como a una comprensión, como a un lenguaje que no resulta comprensible para los de fuera. Pero es el mismo San Pablo el que nos puede guiar un poco más para descubrir cuál es la diferencia entre estas dos miradas, la que hemos llamado mirada externa y la mirada interna, ya sea hacia el sacerdocio, hacia la Iglesia o hacia el mismo Cristo. También esto se aplica a la religión. Por ejemplo, hagámonos esta pregunta: para una persona atea, ¿qué es una religión? Necesariamente, la visión que la persona atea tiene sobre la religión es desde fuera, porque no quiere incluirse en ese fenómeno, en esa manera de pensar y de actuar. ¿Qué es la religión para un ateo? Hay todo tipo de ateos. Hay ateos que son agresivos, como este señor inglés Richard Dawkins. Él considera que la religión es como una especie de cáncer del pensamiento. Es un estorbo. Es una traba para el progreso de la sociedad y es además un peligro constante, una fuente interminable de violencia. De ahí concluimos que Richard Dawkins no quiere la religión ni poquito. Pero aparte de estos ateos agresivos, hay otros que son más tranquilos. Digamos que toman una postura quizás más tolerante, nos hacen el favor de aguantarnos, nos hacen el favor de tolerarnos. Uno de ellos es el español Fernando Savater. Para Fernando Savater, y también un poco para José Saramago, el que murió recientemente, el portugués, premio Nobel, la religión es la idea que una gente tiene, es decir, la perspectiva de ellos es que cada quien tiene derecho a inventarse sus amigos imaginarios. Si tú tienes una mitología en tu cabeza, según la cual Harry Potter es el salvador del universo, quédate con tu Harry Potter, pero no pretendas jamás que todos creamos en Harry Potter, y tampoco pretendas que haya calles que se llamen Harry Potter, ni haya el día de Harry Potter, ni sea obligatorio vestirse como Harry Potter, ni haya ninguna ley que quiera que tú obres como Harry Potter. Ellos le aplican exactamente lo mismo al cristianismo. Para este tipo de ateos, tú tienes derecho a tener tu fantasía. Ten tu fantasía, o llámalo un hobby. Una comparación que recuerdo haberle leído a Fernando Savater es la de las carreras de caballos. Él no es fanático, entiendo yo, de las carreras de caballos. Pero él puede entender que hay personas a las que les gustan las carreras de caballos. Entonces, bueno, lo tuyo son los caballos. Ve los domingos a tus caballos. Utiliza los mismos medios de transporte que todo el mundo. Agarras el tren, el metro, el bus, lo que sea. Vas a tu carrera de caballos. Allá te quedas ronco de gritar y hacerle fuerza a tu caballo. Sigues la comida tradicional de los lugares de carreras de caballos. Vuelves a tu casa y sigues siendo un español que se porta y comporta correctamente. Obviamente él eso lo escribe para españoles. Entonces lo mismo es lo que él espera de la misa y lo mismo es lo que él espera de la religión. Si tú tienes tu idea, pues tú sales por la calle, vas como todo el mundo, tomas el metro, el bus, lo que sea, llegas allá a ese lugar que tú llamas iglesia, allá aplaudes o no aplaudes, te callas, lloras, te arrodillas, te postras, haz lo que se te dé la regalada gana. Terminado tu tiempo, que ya te satisfizo, ya descansaste porque ya hiciste tu ritual del domingo, vuelves a tu casa. Pero no pretendas que haya señales de tu pensamiento en todos los despachos judiciales. No pretendas que haya señales de tu idea en las escuelas. Hay que arrancar esos crucifijos. Tú no tienes derecho a imponernos tu fantasía. Esa es la visión agnóstica guión tolerante de la religión. O sea que la religión es un cáncer de la sociedad, o la religión es una fantasía individual. Estas son las visiones externas de la religión. ¿Cómo mira San Pablo, en los escritos que tenemos en la Biblia, por supuesto, esto de la visión interna y la visión externa? Pues él tiene como dos parejas de conceptos que nos ayudan a entender lo mismo que estamos diciendo. Yo creo que son muy importantes. ¿Saben por qué? Porque estas visiones, que uno las ve un poco lejanas cuando piensa en Richard Dawkins, o cuando piensa en Fernando Savater, o cuando piensa en Christopher Hitchens, o estos otros ateos famosos, beligerantes de nuestro tiempo, cuando uno los ve, cuando estas visiones, enfoques, uno los ve en otras personas, los ve lejanos. Pero nosotros tenemos mucho de esto también. También estas visiones se entran a nosotros. También en nosotros hay a veces unos modelos de iglesia que son así. Por ejemplo, cuando se habla de fraternidad sacerdotal, cuando se habla de sentimientos de hermandad y solidaridad en el clero, a veces eso queda un poco en el papel y en la anécdota nomás, porque sucede que si hay un padre que lleva a su parroquia de un modo un poco exótico, entonces muchas veces la actitud nuestra es, bueno, allá él con su parroquia, yo ya tengo bastante con la mía. Es decir, que él resuelva lo suyo, yo resuelvo lo mío. Y esa también es una visión externa. ¿Es que Cristo no murió por los fieles de esa otra parroquia? Claro que otro me responderá, ¿y es que usted quiere que yo me vuelva entonces obispo y papa y me interese todo de todos? Y yo le responderé que cuando San Pablo describe su situación interior, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, él dice todo lo que pesa sobre él y dice, entre otras cosas, la preocupación constante por todas las iglesias. Es decir, según San Pablo, uno no puede querer a la iglesia sin querer a las iglesias. Para él, por supuesto, iglesias, así en plural, corresponde a las comunidades cristianas en distintos lugares. Uno no puede amar a la iglesia, uno no puede querer su comunidad cristiana sin sentir vínculos estrechos, cordiales, de amor y de solicitud por todas las otras comunidades. Esto es muy interesante. ¿Qué significa querer a la iglesia? ¿Y qué lugar ocupa eso dentro del conjunto de nuestra vocación? Porque no cabe duda de que vivimos en tiempos sumamente individualistas. Eso en el ateísmo se traduce en los escritos de Fernando Savater. Este va a sus carreras de caballos y esta señora va a su misa. Que cada uno eche por donde quiera, que cada uno haga lo que le parezca, mientras no se metan el uno con el otro, ni hagan desorden, ni quieran imponernos sus ideas. Pues ese individualismo también lo tenemos muchas veces nosotros, y en todas partes. Esto no es por ser religiosos, por ser diocesanos. Esto no es por ser colombianos o por ser panameños. Es que el individualismo es lo que se respira en el ambiente hoy en el mundo. Cada uno en su computador, en su pantalla, en su chat, en su Facebook. Cada uno en su mundo, en su proyecto. Cada uno en su fantasía y en su estilo, y que cada uno respete a todos los demás y únicamente reine el mercado. Así vivimos hoy. Bueno, ¿cómo plantea Pablo esto? Pablo lo plantea con dos parejas de conceptos. Una pareja es la pareja carne-espíritu, y la otra pareja es, ¿cómo traduciremos esto? El ánthropos psíquicos y el ánthropos neumáticos. El psíquicos es el que tiene solo alma, y el neumáticos es el que tiene además espíritu. Entonces vamos a plantearlo, para entendernos en castellano, vamos a plantearlo como la dialéctica carne-espíritu por una parte y la dialéctica alma-espíritu por otra parte. Porque psiché, pues lo que quiere decir es alma. Entonces, Pablo utiliza en distintas ocasiones o la pareja carne-espíritu o la pareja alma-espíritu para describirnos lo que aquí hemos descrito con la pareja externo-interno. Es decir, lo que nosotros llamamos visión externa y visión interna, San Pablo a veces lo menciona como según la carne, según el espíritu. Según la carne sería lo externo, según el espíritu, lo interno. Otras veces, alma-espíritu. Alma sería la visión externa, espíritu sería la visión interna. Vamos a ver un poco en qué consiste esto con la ayuda que nos dé el Espíritu Santo. Ante todo, vamos con carne-espíritu. Carne, como referencia y recordatorio, es sarx en griego, espíritu, por supuesto, neuma. En el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas ustedes encuentran el contraste entre las obras de la carne y las obras del espíritu. Lo más interesante de ese texto es ver que las obras de la carne no son simplemente obras del cuerpo, ni tienen que ver únicamente con lo sexual. Me parece que hoy por hoy, si una persona dice he cometido pecados de la carne, inmediatamente pensaríamos en algo corporal y específicamente sexual. Pero para San Pablo, cuando se habla de obras de la carne, no es solamente eso. Repito, ustedes lo pueden ver hacia el final del capítulo 5 de la Carta a los Gálatas. Por ejemplo, entre las obras de la carne o frutos de la carne, el apóstol apunta cosas como la envidia, las rivalidades. Para él esas son obras de la carne, frutos de la carne. Entonces, esto ha llevado a los estudiosos a preguntarse qué quiere decir realmente el término sarx, qué quiere decir el término carne. Sarkinos es carnal. ¿Qué quiere decir una mente carnal? ¿Qué quiere decir carne dentro de ese contexto? Pues carne, no vamos a hacer aquí todo un estudio para el cual tampoco me siento capacitado, sino que cuento lo que he aprendido. Pues carne, en primer lugar, sí que alude a lo que recubre los huesos, es decir, los músculos, la parte blanda del cuerpo humano, sí que alude a eso. Ese es el primer sentido, es un sentido puramente corporal. Pero resulta que por extensión, este sentido inicial se enriquece con una serie de capas. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga carne significa que siento. ¿Y yo qué puedo sentir? Pues puedo sentir placer, y en ese sentido hay toda una línea de pecados de la carne, que es el sentido usual del término hoy. Pero además de sentir placer, también puedo sentir miedo. El miedo que yo siento ante muchísimas cosas proviene del hecho de que tengo carne. Por decir una cosa un poco tonta, si aparece un perro gigantesco, rabioso, a 15 metros de mí, pues yo siento miedo, entre otras cosas, porque ese perrito puede morder mi carne. Si yo estuviera hecho de humo y vapor, el perro no podría hacerme nada. Si yo fuera un fantasmita al estilo Gasparín, el perro no podría hacerme nada. Pero como tengo carne, y algunos de nosotros tenemos bastante carne, entonces el perro tiene bastante donde hincar sus dientes. Entonces mi carne me hace miedoso, mi carne me hace débil. Además, la carne sirve para otra cosa. Ahora mismo que estoy hablando, ¿qué utilizo? Utilizo mis músculos, tendones, nervios. ¿Y tú qué utilizas para escucharme y para comunicarte conmigo? Utilizas tus ojos, tus oídos. Es decir, la carne es la oportunidad de comunicación que tenemos. La carne es la comunicabilidad. Entonces, vamos elevándonos un poco de lo estrictamente corporal a un lenguaje quizás más abstracto, pero que nos lleva a comprender en el fondo la realidad del adjetivo sarquinós en San Pablo. La carne es en primer lugar lo corporal, pero en segundo lugar la carne tiene que ver con lo sensible, tiene que ver con lo vulnerable, tiene que ver con lo comunicable. Si yo no tuviera ningún tipo de carne, nada de carne, no podría comunicarme contigo, por lo menos no de la manera usual. No sé qué otro tipo de comunicación podría haber. Santo Tomás dice que los ángeles pueden favorecer la impresión directa de formas en el pensamiento. Pero ese no es el caso aquí. Yo no podría comunicarme contigo si no tuviera algo de carne. Quedémonos entonces con tres cosas sobre la carne: sensibilidad, vulnerabilidad, comunicabilidad. Estas no son palabras que utilice San Pablo, pero mirando pasajes como Gálatas capítulo 5 y otros pasajes, uno se da cuenta de qué estaba hablando el apóstol y se da cuenta que tiene que ver con estas tres cosas: sensibilidad, vulnerabilidad y comunicabilidad. Y empiezan a suceder cosas interesantes. Por ejemplo, ¿a qué nos sentimos vulnerables? Pues uno se siente vulnerable frente a el perro rabioso. Pero resulta que la vulnerabilidad no es solamente esa. Por ejemplo, mi carne necesita abrigo y alimento. Pero es que yo mismo, también desde un punto de vista emocional, necesito abrigo y alimento. ¿Cuál es el abrigo emocional que uno necesita? Hoy los psicólogos llaman a eso sentido de pertenencia. Necesito pertenecer a algo. No hay cosa más horrible que pasar uno los días sin sentir que pertenece. La sensación de aislamiento, que cuando es grave se llama ostracismo, lo que le pasa a la ostra. La sensación de aislamiento es tan devastadora para la mente humana que engendra psicópatas. Tú has visto en las noticias, muchas de ellas viniendo de Estados Unidos, cómo los psicópatas han tenido un periodo largo de preparación en el cual lo característico ha sido la falta de abrigo emocional. El psicópata típico es una persona que se siente rechazada, descartada, odiada y que por consiguiente ha odiado, y óigame esta expresión, ha descartado el mundo. El mundo merece ser acribillado, el mundo merece ser asesinado, porque el mundo me odia. Para el psicópata solo existen dos realidades, una exterior a su mente que se llama el mundo y otra que es el mismo. El mundo me odia, yo odio al mundo, yo le gano al mundo, yo destruyo al mundo. Ese es el psicópata. Entonces, el ser humano, aunque no llegue a esos extremos, sí que necesita abrigo emocional. Abrigo emocional es lo que uno siente, por ejemplo, cuando está con su familia. Es decir, cuando uno es reconocido y reconoce a los demás. Cuando uno es amado y ama a los demás. Eso es abrigo emocional. Y todos necesitamos abrigo emocional. Y además necesitamos varios abrigos, porque la sola familia no va a ser la familia de origen. Hay personas que buscan su abrigo emocional, por ejemplo, en sus amigos. Tienen una barra de amigos, tienen un grupo de amigos. Amigos con los que juegan tenis, con los que juegan fútbol, con los que toman cerveza o con los que van a cine o todas esas cosas. Ese es otro tipo de abrigo emocional. Los hombres, lo mismo que las mujeres, necesitamos abrigo emocional, con la característica de que muchas veces nosotros lo buscamos primero en las mujeres, mientras que las mujeres, a menos que estén muy seguras de saberse amadas por su hombre, lo buscan en sus amigas o en la mamá. Esos son abrigos emocionales. Un hombre casado, cuando tiene un problema muy serio, un disgusto muy terrible, si se sabe querido por la esposa, busca abrigo emocional en la esposa. La mujer, en cambio, suele buscar abrigo emocional en las amigas, por eso utilizan el teléfono. Una mujer que recibe una mala noticia, quizás le cuente al hombre que ama, si lo tiene, pero además de eso llama a 7 u 8 amigas. Y a cada amiga le echa la misma historia. Y fíjate lo que me pasó, y entonces me miraron y me maltrataron. Y la otra amiga sabe por instinto lo que tiene que hacer: dar abrigo emocional. Y dar abrigo emocional consiste en decir monosílabos y expresiones cortas de solidaridad. ¿Sí? Ay, no, pero terrible. Ay, mija, pero eso sí, muy espantoso. Muy terrible eso. No, si a mí me ha pasado lo mismo. Eso siempre es así. Esas frases, que ustedes las pueden sacar en un diccionario, se traducen por abrigo emocional. Por eso cuando una mujer habla con un hombre y está en su fase de buscar abrigo emocional, casi siempre no se entiende con el hombre. Porque los hombres tenemos un cerebro distinto, esto daría para otro retiro espiritual, esto de hombres y mujeres. Los hombres tenemos un cerebro distinto y para nosotros lo esencial es buscar una solución. Para la mujer lo primero es el abrigo emocional, porque como ya lo dicen las caderas de las mujeres, ellas son más carne que nosotros. Entonces, Ellas están buscando abrigo emocional y uno está buscando soluciones. Entonces la mujer empieza a contar su historia creyendo que uno es una amiga. Se confunden a veces. Y empiezan a contar su largo rollo. Y fíjate que me pasó, que es que esa señora que es mi jefa, ella siempre ha hecho lo mismo. Y esta vez, pero vieras cómo me miró. Y esa antipatía, y es que ella se planta en ese escritorio. Cuando tu amiga lleva un minuto y medio contando su historia, tú te das cuenta de que este es un caso que da para abogado laboral. Entonces la interrumpes y dices, bueno, pero tú has consultado eso con un abogado, porque yo tengo un amigo que puede tratar. No, no, espérate, escúchame. Escúchame. Eso se llama buscar abrigo emocional. Entonces uno necesita, como uno es vulnerable, uno necesita abrigo físico. Por eso nos vestimos, por ejemplo, en este clima como estamos. Uno necesita abrigo emocional. Eso se necesita. Y uno necesita también otro tipo de abrigo, que al principio no se nota, pero que ustedes lo pueden llamar abrigo metafísico o trascendental. ¿Abrigo trascendental qué es? Es lo que yo me pongo cuando llega la catástrofe. Si uno no tiene un abrigo trascendental, hay una especie de frío, hay una especie de hielo que se cuela hasta el fondo del alma. Ese abrigo trascendental es el que se encuentra en la religión. Por ejemplo, esta es una historia de un ateo, el mismo que ya mencioné, Fernando Savater. Savater cuenta cómo en alguna ocasión tenía que facilitar el viaje de su pequeña hija, un viaje por avión. Él no podía viajar. Y tenía que enviar a su hija para que fuera de un cierto punto, que no tengo ni idea cuál es, a otro que tampoco sé. Pero el hecho es que tenía que ir por avión. La niña es pequeña. Creo que se puede suponer que debía tener unos 8 años, 10 años. Las aerolíneas son supremamente responsables y cuidadosas con ese tipo de pasajeros que son menores de edad. Les asignan siempre una persona que esté atenta del pequeño o pequeña viajera. Digamos que humanamente todas las provisiones estaban. Y había también el abrigo emocional del enorme cariño, el verdadero amor entre esta hija y su padre, el ateo Fernando Savater. Entonces fíjate que había el abrigo físico, que equivale a la protección que da la aerolínea. Había el abrigo emocional, pero el mismo Savater comenta con respecto a esa escena: yo hubiera querido tener un Dios a quien encomendar mi hija mientras ese avión está por allá en la altura. Eso es abrigo trascendental. Es decir, ante la perspectiva de que algo pudiera sucederle, lo que fuera, a mi pequeña niña, aun cualquier cosa que pudiera sucederle, yo quisiera tener un Dios a quien darle gracias. Ustedes pueden encontrar en los escritos de otro famoso ateo, Bertrand Russell, pueden encontrar ahí uno o dos pasajes, no son más en toda su vida, donde él llega como hasta el umbral de la fe. No llega a creer, pero llega a decir algo como: hasta sería bueno que hubiera un Dios. Y recuerdo haber leído otro texto de otra famosa atea, pero tan famosa que no me acuerdo el nombre, sé que es suiza ella, la cual dice, elogiando la proverbial belleza de su país: ¿cómo sería de bello en algunas mañanas tener un Dios al cual darle gracias por tanta hermosura? Es decir, también uno necesita ese abrigo trascendental, que es el que le da un lugar y le da un cobijo a nuestra búsqueda más profunda, que no es solamente de afecto, sino de sentido. El abrigo trascendental es el que ayuda. A veces hay gente que lo encuentra, por ejemplo, en la filosofía. Es el que ayuda cuando llega lo peor de lo peor. aunque uno esté esperándolo. En el caso personal de este servidor que les habla, el año pasado mi familia tuvo que pasar por esa experiencia. El año pasado perdimos a mi mamá. Una enfermedad breve, pero que en realidad llevaba gestándose años y años. Una situación que se fue precipitando, se fue hundiendo. Y el hecho es que mi madre, pues, murió hace un poco más de 6 meses. En esas circunstancias, uno necesita no solamente el cariño de los amigos, sino que necesita también como una luz, como un cobijo. Eso es abrigo trascendental. Entonces, fíjate que esto de la vulnerabilidad nos lleva a la teoría de los abrigos. El abrigo corporal, el abrigo emocional y el abrigo trascendental. Como uno no soporta quedarse sin esos abrigos, porque si se queda sin ellos, rápidamente entra en el camino de la amargura, y si la cosa se empeora, en el camino de la psicopatía, pues entonces uno empieza a asociarse. Las asociaciones que hacemos los humanos, incluyendo asociaciones afectivas, asociaciones de pareja, familias, clubes, mi grupo, mi año, mi generación, esas asociaciones son búsquedas de abrigo. Es algo perfectamente explicable. En algunas ocasiones yo busco simplemente abrigo corporal. Uno puede sentir que hay personas que son completamente desconocidas, pero en un momento de pánico uno puede acercarse a esas personas. En un viaje que hice recientemente a visitar mi familia en Barranquilla, el avión se dio una caída espantosa de esos vacíos. A mi lado estaba una señora que entró en pánico y esa señora me hundió las uñas, creo que todavía se me nota. Yo era un perfecto desconocido, pero ella en ese momento necesitaba a alguien, lo que sea, hasta usted. Agarra lo que sea. En momentos de dificultad uno se aferra a lo que sea y a quien sea. Entonces, eso es muy humano, pero aquí es donde entra San Pablo. Ya hemos hecho toda esta vuelta para volver a San Pablo. ¿Dónde entra San Pablo? Pues, mis hermanos, resulta que el judaísmo en buena parte se había convertido en una serie de grupos pequeños y grandes donde la gente buscaba esta clase de abrigo. De aquí surge el concepto de clase. Por ejemplo, los saduceos formaban una clase social. Era un grupo estrechamente solidario entre sí, guardando unas mismas convicciones, teniendo una misma filosofía de vida, al estilo de los mosqueteros, uno para todos, todos para uno. Los saduceos forman una profunda solidaridad entre ellos y empiezan a actuar con una mentalidad de partido. Los partidos políticos, las sectas religiosas, son fruto de esta búsqueda de abrigo. Abrigo corporal. Yo voy a la iglesia donde me den más mercados. Ustedes saben que eso pasa. Abrigo emocional. Yo voy al culto donde cantan más bonito y la gente se quiere más y me sonríen mejor. En cambio, en esa parroquia donde yo iba, la gente era como amargada, esa iglesia fría, nadie se voltea a saludarlo a uno. En cambio, yo empecé a ir a la iglesia que se llama Debajo de la Roca, o como se llame, y allá sí lo quieren a uno, allá sí lo abrazan a uno. Es que uno llega y sale una persona que se llama el ujier, aprendas esa palabra, ujier, ese es el portero o el que hace el servicio de acogida. Sale el ujier o la ujier, son palabras que han puesto de moda los grupos protestantes, y lo saluda uno, y lo saluda por el nombre, y lo mira a los ojos: doña Amparo, ¿cómo está? ¿Cómo sigue su niña, doña Amparo? Entonces uno se siente acogido. Ve, el abrigo, hermano. La gente se siente acogida, la gente se siente recibida. Entonces los saduceos tenían esa mentalidad. Los llamados celotes o celotas, palabra que por supuesto viene de celo, celo por la causa de Dios y celo por la independencia de Israel, también tenían esta clase de abrigo. La solidaridad de los celotas, la solidaridad de la guerrilla. Cuando tú estás en un comando de 15 personas que tiene que atacar a una legión romana y sientes el pulso a 1,000,000 por hora y sientes que si algo falla te van a crucificar en medio de horrendos dolores, entonces tú sientes que tu equipo es más que tu familia, tú sientes que ese comando es todo para ti y sientes amor por esos hombres que son tu salvación y por los que tú mismo estás poniendo en riesgo tu vida. Eso es sentimiento de pertenencia, de grupo, de equipo. Los fariseos también sentían una profunda solidaridad entre ellos, sobre todo por el abrigo trascendental. Nosotros fariseos tenemos una misma mirada sobre cómo debe llegar el reino de Dios a esta tierra. Entonces el judaísmo se llenó de esos grupos que han surgido de la necesidad muy humana del abrigo. Pero como esa necesidad muy humana proviene de la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad viene de nuestra condición carnal, eso San Pablo lo llama carne. Eso es carne. ¿Qué cosa es carne ahí? El asociarse simplemente porque este es mi equipo, este es mi grupo, aquí es donde yo pertenezco, aquí me siento bien, luego yo voy a defender esto, pase lo que pase y caiga quien caiga. Eso se llama carne. La mentalidad de partido, que no es algo que tenga que ver necesariamente con el sexo, fíjate la distancia a la que estamos del concepto de pecado de la carne como pecado sexual, aunque no tenga nada que ver con sexo, eso es carne. Entonces, esa mentalidad de que nuestro grupo tiene que salir adelante es carne. Humanamente hablando, eso es explicable. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos ese tipo de pertenencia. Pero ¿cuál es el peligro, mis hermanos? El peligro es que cuando se vuelve un absoluto mi grupo, ya no me interesa si mi grupo está en la verdad o en la mentira. Ya no me interesa si los objetivos son correctos o incorrectos. Ya no me interesa si esto es obediente o no es obediente a Dios. Ya solo me interesa que es mi grupo en el que yo me siento bien, donde estuvo mi papá, donde estuvo mi abuelo, donde estuvo mi tatarabuelo. Todos nosotros pertenecemos a este grupo, jamás me saldré de este grupo. Eso es carne. Y mi grupo es el mejor y el grupo de allá es el peor. Y mire, esos no saben ni cómo pararse, ni cómo sentarse, ni cómo hacer nada. Envidia, eso es carne. Ahora entendemos por qué en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, San Pablo hace la lista que hace de frutos de la carne. Es por eso, por la vulnerabilidad. Pero acuérdate que eran tres cosas, ¿cierto? Dijimos sensibilidad, vulnerabilidad y comunicabilidad. Y la comunicabilidad quiere decir que en nuestro grupito nos entendemos nosotros, tenemos nuestro propio lenguaje. Les cuento otra cosa de mi familia. Sucede que nosotros fuimos 4 hijos, o somos 4 hijos, todos varones, no hubo hermanas. Entonces nosotros tardamos bastante tiempo, en general, unos más que otros, en descubrir muchas cosas que supongo que la mayoría de ustedes han aprendido más tempranamente sobre la psicología y la manera de ser de la mujer. Yo por eso hasta cierto punto disfruto tantos temas de psicología porque fueron cosas que no conocí directamente. En mi familia eso no lo había, aunque sí teníamos algunas primas. Bueno, una de las cosas interesantes de la psicología femenina es ver en las niñas, en los colegios, cómo inmediatamente se forman grupitos. Llegan niñas perfectamente desconocidas al primer día de clases y empiezan a formarse grupitos. Y lo segundo que sucede es que a las niñas les encanta crear lenguajes. Entonces yo tengo, no hermanas, pero sí tengo una sobrina que ha cumplido recientemente 11 años. Un día entro al cuarto de mi sobrina y veo que tiene allá una especie de afiche, pero no era un afiche, era un dibujo hecho por ella con la palabra Namaká. Ustedes saben que cuando uno está en este oficio de la predicación, la teología, el sacerdocio, y uno está siempre con las alertas puestas, ahora qué secta será esta donde están llevando a mi sobrina. Yo dije, esta debe ser una secta africana o quién sabe qué. Namaká. Por allá en otra parte, Namaká, en el cuaderno, Namaká. Dios mío, se adueñaron del cerebro de Mariana. Bueno, la confianza, gracias a Dios, existe. Y conversando así suavecito, al fin pude descubrir qué era Namaká. Namaká es el nombre que ella le da a un grupo muy, muy selecto. Yo espero que mi sobrina no oiga esta predicación en internet. Un grupo muy, muy selecto de sus amiguitas. Resulta que Na, y es que además lo escribe con K, ¿no? Porque tienen que cambiar la ortografía. Na es Natalia, Ma es Mariana y K es Camila. K con K, Camila con K. Entonces Namaká es el grupo de las tres amiguitas de ellas y ellas han creado esa especie de palabra mágica. Namaká, Namaká, Namaká. Entonces la comunicabilidad engendra lenguajes. Uno engendra lenguajes y uno necesita lenguajes. Las parejas de lo primero que hacen es ponerse nombres. Entonces ella es la flaca o es mi amor o es, ¿no? Como siempre cuento, entre mis parientes hay una pareja que se llaman el pito y la pita, imagínese eso. Entonces uno los oye hablar y no sabe qué hacer. Mira, pito, sí, pita, no, pito, pito y pita. Y yo me siento en un trancón, ¿no? Pito, pito. Y ellos se hablan así. Es crear un lenguaje. Eso se llama crear un lenguaje. Entonces uno crea un lenguaje y el lenguaje es una manera de pertenecer. Porque resulta que nadie en la familia, tal vez el papá de Mariana sí lo sabía, o sea, mi hermano, pero muy pocas personas saben qué es Namaká. Poner la palabra Namaká significa, eso pone un límite entre afuera y adentro. Los de dentro, mejor dicho, las de dentro sabemos lo que quiere decir Namaká. Entonces la carne es la que asegura el sentido de pertenencia. Pero el sentido de pertenencia se puede llegar a convertir en un absoluto que te vuelve impermeable para la verdad, el bien y Dios mismo. Entonces, según San Pablo, una mentalidad carnal es la mentalidad que finalmente está velando solo por sus propios intereses, está tratando de protegerse a sí misma, está cuidando a toda costa el sentido de pertenencia, pero ya no se preocupa ni por lo verdadero, ni por lo bueno, ni por lo santo, ni por Dios mismo. Entonces, ¿qué clase de visión puede tener una persona con una mentalidad carnal? ¿Qué clase de visión puede tener de la iglesia? Pues la respuesta es muy sencilla, gracias a Dios. Para esa clase de persona, la iglesia es el grupo donde yo me siento bien, el grupo que a mí me funciona, y todo lo demás está equivocado. Lo que a mí me funciona, esa es mi iglesia, porque allá estoy bien, porque allá sí se canta, porque allá suceden los milagros como tienen que suceder, ese es mi grupo, esa es mi iglesia. A esa persona no le interesa lo que es verdadero, no le interesa lo que es bueno ni lo que es santo en sí mismo, no le interesa eso. No le interesa tampoco la historia, ni siquiera la historia de su propio grupo. Oiga, ¿y de dónde salió ese señor que dirige la iglesia donde tú asistes, o el grupo, la comunidad donde tú asistes? Pues ese señor se llama, qué sé yo, Juan González, y el Señor le habla. Y es que uno se da cuenta que el Señor le habla, porque con esa manera de predicar es que el Señor le habla. Es que el Señor le habla. Es que se nota, uno lo ve y uno ve, el Señor le habló. Por ejemplo, el sábado pasado yo iba muy preocupada porque tenía unos problemas en mi casa, y vea, ni que yo le hubiera contado al Señor Juan, él predicó y yo sentí que el Señor le había hablado. Tú observas en esa manera de hablar, la persona no sale de su círculo, no sale de su lenguaje, no sale de su pertenencia. Una persona así no puede entender lo que es la iglesia. No puede mirar a la iglesia sino únicamente de esa manera carnal. Es decir, solo le interesa donde yo esté bien, me sienta bien y a mí me funcione. Dentro de la misma iglesia estas cosas pueden darse. Entonces hay gente que solo le interesa su camino neocatecumenal. Hay gente que solo le interesa su renovación carismática. Hay gente que solo le interesa el estilo de plan pastoral en el que se ha formado y el que ha predicado y ha aplicado muchas veces. Hay gente que solo le interesa su diócesis. Todo eso es carnalidad. También es una forma de carnalidad, en este sentido que hemos expuesto. También hay una forma de carnalidad que se llama el clericalismo. El clericalismo también es carnal. Nosotros formamos una especie de casta. Nosotros somos el grupo. Nosotros somos los elegidos. Nosotros somos los que sí entendemos. Cuando estaba yo en mis años de formación institucional, sin que yo haya sido ningún modelo de nada, pero cómo me fastidiaba, cómo me dolía cuando algunos profesores hablaban más o menos en este lenguaje. Mire, les voy a explicar los milagros, les voy a explicar todo lo que nadie les ha explicado. Pero esto para entre nosotros, porque la gente allá no se le puede decir esto. ¿Qué es eso? Clericalismo de la peor calaña. Eso es lo mismo que la masonería. Eso es lo mismo que el gnosticismo. Eso es lo mismo que decir nosotros tenemos una verdad, pero esa verdad es únicamente para nosotros aquí los clérigos. Porque la verdad, la gente, ustedes dejen a la viejita que allá siga rezando. Y hay un escritor muy famoso cuyo nombre no voy a pronunciar, ni ustedes tampoco, un escritor sacerdote católico que escribe y escribe y escribe, que siempre anda con la distinción entre la fe de Carbonero y la fe crítica o la fe ilustrada. Y según él, hay que dejar a la viejita con su fe de Carbonero, que es pura, que es bella, que es santa, que ella se quede con su fe de Carbonero. Pero la realidad es que ni María fue virgen, ni Cristo resucitó, ni nada de eso. Pero eso no se le puede decir a la viejita. Ustedes dejen que la viejita muera haciendo su novena. Pero nosotros sí sabemos lo que es cierto. ¡Carne! ¡Carne y más carne se llama eso! Pura mentalidad carnal. ¿En dónde niega Jesucristo? ¿En dónde se separa Jesucristo de la realidad carnal? En muchísimos sitios, pero por mencionar solamente uno que está en ebullición en este momento en mi corazón, cuando Jesús dice a sus discípulos, lo que yo les he contado en secreto, grítenlo desde las azoteas. Y ese pasaje lo explica nuestro amigo Santo Tomás de Aquino diciendo que para nosotros la fe jamás es esoterismo. ¿Qué quiere decir esoterismo? Esoterismo es la enseñanza para los de dentro. La esotería es lo propio de lo eso. Esa raíz eso significa interior. Lo contrario es exo, que quiere decir exterior. Entonces nuestra religión católica, mis amigos, no es esoterismo. Esoterismo es cuando uno tiene así, oiga, señores seminaristas, en realidad todo lo que les han contado, todo es mentira, no hay tal Cristo ni hay nada, pero chito la boca, tenemos que seguir funcionando este negocio, ¿ok? Entonces ustedes cuidado, La gente hay que mantenerla ya engañada, pero ya entre nosotros sabemos que todo es mentira. Hay gente que se imagina eso. Y esa mentalidad la exacerban libros como El Código de Da Vinci y parecidos. Todos esos libros que quieren presentar al Vaticano como una institución que guarda una verdad que no puede comunicar a nadie. El Código de Da Vinci y los demás títulos que haya de esos, ángeles y demonios y no sé cuántas cosas. La cantidad de gente que ha hecho plata calumniando a la iglesia, calumniando a Cristo y presentando la fe como esoterismo. Pues nuestra fe no es esoterismo. Si Cristo resucitó, resucitó para nosotros que estamos en este seminario, y resucitó para la viejita de la novena, y resucitó para Fernando Sabater, y resucitó para salvación de todos. Y si Cristo no resucitó, entonces no resucitó para ninguno de ellos ni para nosotros. Eso de empezar a llevar dos verdades, eso se llama carne. Aquí entre nos, milagros no hay, pero deje que la gente quede convencida. Mis amigos seminaristas, por caridad, por las entrañas de Jesucristo, les suplico, no toleren profesores que les hagan eso, no los toleren. Acósenlos a preguntas, investiguen una y otra vez, hablen con sus formadores y con toda la gente del seminario, pero ustedes no toleren que les enseñen una verdad que no pueda ser predicada. Eso no puede ser. O las cosas son o las cosas no son. Esa frase, o las cosas son o las cosas no son, es la frase que la mentalidad carnal no soporta, porque la mentalidad carnal siempre es crear un lenguaje, la mentalidad carnal siempre es crear nuestra verdad, la verdad que a nosotros nos conviene. Nosotros los clérigos sostenemos un tinglado, pero la cosa en realidad no es así, pero hay que sostenerlo, pura carne. Si eso significa ser sacerdote, salgámonos todos de esta mentira. Pero no es así. Nos quieren vender esa idea, los del Código de Da Vinci, todos ellos nos quieren vender esa clase de ideas. Pero no es así. Jesús lo dijo muy claramente. La fe no es un asunto de secreteo. La fe no es un asunto encriptado. La verdad encriptada es lo que nadie había descubierto de la Biblia. El último códice que se sacó de los sótanos del Vaticano. Toda esa mentalidad es carnal. Toda esa mentalidad obra bajo la suposición de que la iglesia es otro gran círculo de abrigo emocional, así como las sectas del judaísmo en aquel tiempo. Entonces yo creo que ya podemos descartar esa idea. La iglesia no es eso. La iglesia no es simplemente mi abrigo emocional. La iglesia no es simplemente mi abrigo trascendental. Porque si la iglesia fuera solamente mi abrigo trascendental, yo tendría que admitir que cualquier otro abrigo que le sirva a cualquier otro da lo mismo. Salir de la mentalidad carnal es descubrir la maravillosa unicidad de Jesucristo. Para los que tengan un temperamento más o menos intelectual, el documento más fuerte de estos últimos años en contra de la mentalidad carnal se llama Dominus Iesus. Documento sobre la unicidad de Jesucristo. Es lo más anticarnal que hay, ese documento. Porque ese documento lo que viene a mostrar es cómo en nuestra fe en Cristo, por encima de las consideraciones de conveniencia, de grupos y de abrigos que hemos dicho aquí, lo que interesa es lo que sucedió. Y eso que sucedió es único, y eso que sucedió es buena noticia para todos. Si quieren una lectura teológica para este tiempo de reflexión, mi recomendación es Dominus Iesus, un documento que supera la mentalidad carnal, planteando seria y consecuentemente el tema de la verdad. ¿Qué es lo verdadero? No es qué es lo que conviene, qué es lo que gusta, qué es lo que yo he estado acostumbrado. No, ¿qué es lo verdadero? ¿Y qué se sigue de esa verdad? El Papa que Dios nos ha regalado es un hombre con una claridad meridiana sobre estos temas. Y uno de los documentos más honestos que hemos tenido en este último tiempo es esa entrevista a Luz del Mundo, que si no la han leído, por favor léanla. Está disponible en muchos sitios en internet, se vende también a precio muy módico. En fin, esa manera de hablar de Benedicto es maravillosa. Es una manera que nos muestra en dónde empieza la superación de la mentalidad carnal, y con esto terminamos. ¿Sabe dónde empieza? En la capacidad de autocrítica, en la capacidad de conversión y en la apertura al regalo de la gracia. ¿Qué es lo que no podían hacer esas sectas judías del siglo I? ¿Y qué es lo que no pueden hacer las sectas del siglo XXI? No pueden hacer autocrítica. Porque por definición, mi abrigo emocional es el mío, es el que a mí me gusta, es el que yo estoy acostumbrado, es el que me queda bien, es el que me sirve. La autocrítica, uno de los momentos cumbres del pontificado de Benedicto XVI, es allá en Portugal, hace cosa de un año, lo que haya sido, cuando dice: el principal problema de la iglesia se llama pecado. Y la principal solución en la iglesia se llama conversión. Eso es superar una mentalidad carnal. No es empezar a buscar que nosotros como iglesia, pobrecitos que somos tan atacados, pero nosotros aquí nos mantenemos unidos. La iglesia no puede ser simplemente abrigo emocional, ni para clérigos ni para creyentes en general. La iglesia tiene que plantearse el tema de la verdad, y tiene que plantearse el tema de la santidad, y tiene que plantearse entonces el tema de la conversión. Y desde ese planteamiento profundo del tema de la conversión, la iglesia sale de esa mentalidad carnal. Pero todavía nos hace falta comentar, y lo haremos en nuestra siguiente plática con el favor de Dios, nos falta comentar sobre aquello que dice San Pablo de alma y espíritu, que tiene mucho que ver con esto, bastante, pero también conviene explicar qué diferencias tiene lo del ánthropos psíquicos y el ánthropos neumáticos. Con la bondad de Dios, hacia allá avanzaremos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.